Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Arrancamos semana 3 de junio del año 2019. Estamos dispuestos ya a acompañarte hasta las 4 en punto en COPE Más y en COPE Íscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, con todo lo que ha dado de sí la información este último fin de semana que hemos dejado atrás y todo lo que nos espera durante la próxima semana. Además, vamos a estar contigo esperando también informarte durante los próximos 4 minutos en la sintonía del 882 de la onda media y del 104.5, donde a partir de las 3 y media en punto de la tarde volverá la tarde. También puedes sintonizarnos a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles. Evo Libelado y Alberto Cabrejas están en el control. Rápidamente hacemos una pausa y te ofrecemos nuestros titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Los juguetes, siempre, siempre, en Justo Muñoz.
Pizzería Gabela llega a las delicias. Las mejores pizzas, pastas y ensaladas ya pueden degustarse en esta zona de nuestra ciudad. Disfrute de un rato agradable con la garantía de nuestros productos. Pizzería Gabela, ahora en Plaza Lola Herrera, esquina con Arca Real.
El CPLV, el club masculino de patinaje en línea de hockey en línea de Valladolid, se ha vuelto a proclamar, campeón de liga por sexta vez en su historia, en la que quizá, según su presidente, haya sido económicamente la temporada más difícil que ha tenido que atravesar el conjunto vallisoletano. Ayer, el sábado, ganaba 9-3 al España y esta mañana eran recibidos en el Ayuntamiento de Valladolid, donde, por cierto, ya se ha hablado de que la licencia de obra para empezar la acometida de la retirada del foso de Zorrilla se va a firmar este miércoles. Es decir, los trámites burocráticos, los trámites administrativos han pasado ya a ser una preocupación menos para esa reforma del estadio vallisoletano. Naturalmente tendremos que buscar a José, que es nuestro unicornio particular, que ayer a las 9:30 de la mañana salía del castillo de Íscar y que 11 horas después aproximadamente llegaba al estadio José Zorrilla después de haber recorrido, no 41, 51 kilómetros, al final te lías y te vas de medida, vestido con el disfraz que había encargado. La promesa que realizó de conseguir caminar tantos kilómetros como puntos consiguiera el Valladolid para su salvación está saldada. Y el Real Valladolid no va a hacer efectiva la opción de compra a la Roma por Daniele Verde. Se considera que es un jugador interesante que puede aportar, pero que su precio de mercado está muy lejos de los 2 millones de euros que pide la Roma para la ejecución de la opción de compra. No está descartado. El Real Valladolid podría seguir en conversaciones una vez se abra el mercado, una vez se vieran las ofertas que desde Italia se tienen por Daniele Verde, para intentar rebajar su precio y una nueva cesión o una compra en propiedad hacerse con los servicios del jugador. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Rápidamente nos damos una vuelta por el mundo en el 104.5 y el 882. Sigue el deporte en COPE.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre, dice el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Las 3:30, vamos allá, tenemos media hora por delante para analizar toda la información del mundo del deporte. Nos daremos naturalmente una vuelta por la actualidad del Real Valladolid. También nos daremos una vuelta por otra de las noticias que hemos omitido y que mañana ampliaremos en nuestro tiempo de rugby. Y es que el efecto mariposa se produjo en el balón oval este fin de semana. Se jugaba la eliminatoria de promoción entre la Vila y el Vasco de Santander este pasado fin de semana. El Vasco de Santander, que recuerda, fue el equipo que se ganó el derecho a promocionar después de que el Ciencias de Sevilla consiguiera desde la División de Honor B el ascenso a la máxima categoría del rugby español. Ganó el Vasco de Santander, a punto estuvo ayer de remontar la Vila, pero no lo consiguió, con lo cual el Vasco de Santander junto al Independiente van a ser dos equipos cántabros que estén la próxima temporada en la máxima categoría del rugby. Dirás, ¿eso a mí qué me importa? Bueno, pues los aficionados chamizos y los aficionados al rugby seguro que saben de qué les estamos hablando, porque ahora mismo el Silverson El Salvador ha conseguido la permanencia matemática en la División de Honor B. No tendrá que jugar la promoción para intentar el mantenerse ante el conjunto que bajara de la División de Honor, porque ese conjunto es de la zona levantina, con lo cual no cae a nuestro grupo, no cae a nuestra división zonal, y el Silverstone El Salvador Emerging, que es como se suele llamar el equipo B del Salvador, se mantiene junto al Quesos Entre Pinares B un año más en la segunda categoría del rugby nacional, lo cual les hace ahora mismo ya poder decir que oficialmente están de vacaciones. Pero uno de los momentos del fin de semana, hace ya prácticamente un mes que te lo presentamos, fue la apuesta de José Sánchez. José Sánchez, allá por el mes de septiembre, digamos que empeñaba su propósito de una forma quizá o muy optimista o muy pesimista. José Sánchez o tenía muy pocas esperanzas en que el Valladolid se salvara, pero con tan solo 2 puntos en el casillero empeñó su palabra de que si el Valladolid conseguía la permanencia haría tantos kilómetros andando con un disfraz como el puntos consiguiera el Real Valladolid. Al final el Valladolid consiguió 41 puntos, podían haber sido en el partido contra el Valencia 42, podían haber sido 44, le hubiera dado igual, porque al final se pasó de vueltas. Y ayer fue el día elegido para cumplir su promesa. El primer fin de semana caluroso del año se fue al Castillo de Íscar y allí, en loor de multitudes, empezó su andanza. Te lo presentábamos aquí, a nivel local, en Deportes Cope Valladolid, hace casi un mes. Charlaba con él Juanma Castaño en el partidazo de Cope esa misma noche, hace casi un mes. Y anoche, naturalmente, después de que la gesta se cumpliera, Juanma Castaño y todo el equipo del resumen de tiempo de juego tenían que volver a hablar con él, después de la paliza que se había pegado. Este es el momento en el cual la radio se vuelve a vestir de humanidad y no de unicornio. Este es el momento en el cual ayer el equipo de Deportes Cope charlaba otra vez con José.
Ahora ya van a pasar cosas en la radio en los próximos días que no pasan durante la temporada, pero esto ya había pasado. Es la historia de un chaval, de un señor del Real Valladolid, que prometió que si se salvaba el Real Valladolid iba caminando hasta Valladolid tantos kilómetros como puntos necesitó el Valladolid para salvarse. ¿Con cuántos puntos es? 41, ¿no? Acabó el Valladolid, me parece, ¿no?
41.
Pues ha hecho 41 kilómetros y lo hizo disfrazado, lo ha hecho disfrazado de unicornio, pero, o sea, un disfraz de estos que le ponen a los bebés en los carnavales en invierno para que no pasen frío. Pues hoy ha hecho los 41 kilómetros disfrazado de unicornio.
Con el frío que hace.
Sí, sí, exacto.
Sí. ¡José!
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás vivo, no?
Estoy más muerto que vivo, pero bueno, estoy.
A ver, que para los que no supieran la historia, tú dijiste que si se salvaba el Valladolid, hacías andando la distancia en kilómetros de los puntos, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cuántos son? ¿41?
41 iban a ser, al final se ha liado la cosa un poco, han sido 51.
Joder.
A ver, ¿cómo puede ser que se te pase
el
la mano?
Partido.
Para el año que viene.
Yo entiendo que tú vayas en coche y se te pase una gasolinera y entonces la siguiente y hagas 10 kilómetros más, pero no entiendo, ir caminando y hacer 10 de más. ¿Por qué hiciste 10 de más?
Pues nada, al final la salida, por salir desde algún punto así emblemático, pues
claro.
Salimos desde Íscar y al final era o llegar al estadio o quedarme en medio de una calle ahí sin nada.
Claro, no tenía
nada.
Y entonces, ¿a qué hora has salido?
Hemos salido a las 9:30 de la mañana.
¿Dices hemos como qué sois, el equipo Movistar o ¿cuántos,
sí,
cuántos ibais?
Sí, venían, iba yo corriendo y venían dos chavales de la peña en bici.
¿Pero cómo, corriendo? ¿Has hecho corriendo?
Sí, corriendo. Hemos salido de Íscar a las 9:30 y a las 11 ya estábamos en Mojados. El primer trozo le hemos hecho corriendo.
Joder, tío. Disfrazado de pero habrá sudado como un pollo.
Igual ha hecho récord de maratón. De
eso te dice, teníamos que haber metido esta entrevista mañana en el kilómetro 42. O sea, ¿habrá sido el unicornio que más ha corrido hoy en España?
Pues, y el único, probablemente.
Sí. No, no te creas. En Gijón alguno habría de unicornios, porque hay despedidas de soltero y en Salamanca y por ahí. A ver, entonces, dime una cosa. ¿Tú has pasado mucho, mucho calor?
Sí, el principio no, porque bueno, a las 9 de la mañana pues no, pero a eso de las 4 ya daba el sol, claro. El pijama ese no transpiraba malo como el solo y una sudada tremenda.
Porque para los que no escucharon la entrevista del primer día en el partidazo, es que lo compraste en Amazon, ¿no?
Sí, bueno, en AliExpress, parecido.
En AliExpress.
China.
China. ¿Cuánto te gastaste en el disfraz?
15 euros, no llegó.
15 euros, o sea, no estamos hablando...
Estafaron, macho.
Estamos tirando dinero ya.
Claro. No estamos hablando precisamente que... de ropa técnica, para, o sea, no es un unicornio del Tour de Francia.
No era transpirable.
O sea, ¿debe oler el traje ahora?
Está andando por el pasillo de casa, ¿les?
Y un unicornio andando solo. ¿Lo has pasado mal? ¿O te has agobiado o te has sentido ridículo en algún momento?
En todos, desde las 9:30 hasta que he llegado. Sobre todo el trozo que íbamos al lado de la carretera, los camiones pitando y yo no sabía ni dónde meterme ya.
¿Ibas por el arcén de la carretera?
Un trocito sí, un trocito nos ha tocado ir ahí arrimados. ¿Sí?
Claro, tienes que ir por el carril de la izquierda.
¿Y no te habrá visto la Guardia Civil ni nadie o qué?
No han aparecido, yo creo que se han quedado flipando.
Mejor, está homologado, ¿no? El unicornio para ir por
sí,
la...
Sí, sí, de hecho, ahora en vez de chalecos dan unicornios en los coches. ¿Cuál ha sido el peor momento?
Pues el último trozo ya, a las 5:00 después de haber comido, paraos, volver a empezar ya andando hasta Valladolid, ese cacho ya se nos ha hecho eterno.
¿Y claro. Qué has comido?
¿Qué pues comen mira, los unicornios?
Claro, es que me interesa mucho esto.
Nos han preparado en la peña de Fernando Calero, el jugador del Valladolid, un bocadillo de un metro de largo. Imagínate.
Joder, tío, lo hacéis todo a lo bestia, ¿eh?
Digestivo.
Y aquí la gente no tiene control ninguno.
¿Y dentro del bocata qué había?
Es que había lomo, había chorizo y había queso.
Ah, pues, estoy yo por vestirme unicornio mañana y...
Lo que comía Chema Martínez cuando hacía los 10.000.
Sí. ¿En total cuánto tiempo has invertido en movimiento para hacer los 51 kilómetros?
Pues de 9:30 a 9, casi 12 horas, quitando las paradas, pues 11 horas, más o menos.
Vale, has hecho todo con el traje, no te lo has quitado en ningún momento.
Nada, con nada. El traje puesto.
Vale. ¿Has bebido mucho líquido? Habrás tenido que beber, te irían dando agua, ¿no?
Sí, sí, nos iban dando agua por el camino y, bueno, cerveza por los bares.
¿Sí? ¿La gente de los bares salía y te daba cerveza?
En las paradas que hicimos en las sedes de las peñas,
¿sí?
Hay barra libre de lo que quisiéramos.
¿Y cuántas cervezas has tomado?
Todas.
Pues he perdido la cuenta en la cuarta.
Esto es una cosa.
Es que si te para la Guardia Civil, bueno, un unicornio bueno, que dé positivo, positivo, eso sí que ya no. No creo que.
Un unicornio mamado, solamente puede pasar. Solo puede pasar aquí.
Y la gente, una cosa, la gente cuando se cruzaba contigo, ¿qué te decía? Porque pues habría gente que no sabe, dirá, joder, me ha pasado por delante un unicornio.
La gente mayor, yo creo que estaba alucinando. Me miraban con cara de viste, que hace trastornado con 35 grados que hace aquí. Claro. Pero mucha gente sí que me saludaba, yo creo que sí que sabían algo.
La historia, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que algunos sí que la sabían.
¿Notaste repercusión después de la entrevista en el partidazo? ¿Te ha cambiado un poco la perspectiva?
Hoy mucha.
¿Sí?
Hoy
¿te lo
mucha.
Decía la gente?
Tele, radio, sí. Hoy ha estado la mañana ajetreada.
Perfecto, perfecto. ¿Y mañana curras?
Sí, mañana me toca ir a trabajar.
¿En qué trabajas?
En un centro de estudios, en una academia.
Una academia, dando clases, ¿no?
¿Vas andando?
No, bueno, un poco de administración y gestión de la academia.
Normal, gente seria.
Sentado.
¿Tienes vas, ¿vas andando a la academia o cómo vas?
No creo que llegue andando ni al coche.
Pues como se meta el Valladolid en Champions la temporada que viene, te vas a cagar con los puntos, ¿eh?
No, ya no, un año más, majo, esto ya no se repite.
Ya no vas a hacer nunca más ninguna cosa así, ¿no?
Apuestas físicas, no. Yo voy en avión a ver al Valladolid, hace falta vestido de unicornio, pero no me vuelvo a poner yo esta paliza.
¿Por qué fue lo de unicornio? Por cierto, que no me acuerdo, de eso sí que no me acuerdo.
Nada, lo pusimos en Twitter una foto con varios disfraces y bueno, empezó ahí la gente a
votó la
a
gente
opinar,
por
a dar ideas,
claro.
Y la que salió.
Claro, ¿y cuáles eran las otras alternativas?
Había de todo, había un Superman, me acuerdo, un oso...
Una de 25,
animales
¿no?
de todo tipo.
Claro. La de oso hubiera sido curiosa también. Sí, para
bueno,
frío.
José, pues oye, que descanses ahora por la noche. Que
sí.
No te pegues ninguna paliza ya, que ya no estás para
sí,
mucho.
Sí, no, voy a descansar, pero bien.
Sí. ¿Vives solo o con...?
No, con la novia.
Con la unicornia.
Con la unicornia que lleva dormida 2 horas y media. Parece que ha venido ella.
Un apoyo moral.
Sí. Unicornia. Un abrazo, José. Gracias.
Igualmente.
Bueno, pues es una historia que te presentábamos, bueno, que presentaba él a través de las redes sociales, que nosotros recogimos y que hemos querido seguir de principio a fin. Así que enhorabuena a José, enhorabuena a la Peña Infierno de Zorrilla por la iniciativa. Y la próxima temporada, si el Real Valladolid te sugiere algún tipo de apuesta por algún tipo de objetivo, si eres amigo de que se te caliente la boca, procura ponerte un cubito de hielo, que luego pasa lo que pasa. Ya digo, no ha sido solo la apuesta de José con su traje de unicornio por la provincia de Valladolid. Muchos tatuajes van a tener que caer en las próximas fechas, algún aro en la nariz y algún aro en la ceja, que yo sepa. No sé si ha habido apuestas de otro calado que se nos hayan escapado y oye, pues si quieres publicar la tuya, pues nosotros estamos encantados de darle repercusión porque todo es para contar un final feliz. Un final feliz como el que puede tener definitivamente la acometida de la obra de Zorrilla. Parecía que iba para largo, pero el ayuntamiento ya ha anunciado que el próximo miércoles se va a tramitar la licencia para la remodelación del Estadio José Zorrilla en lo que atañe a la eliminación del foso, que va a ser la primera gran obra a acometer en el Estadio del Real Valladolid. Va a haber otras muchas, como son obligatoriamente, naturalmente, el cambio de nuevo del césped, a ver si esta vez vamos con más diligencia que en la última temporada, porque la eliminación del foso significa cambiar la ubicación del terreno de juego. Cambiar la ubicación del terreno de juego significa tener que cambiar de nuevo un césped que había arraigado, por cierto, de una forma espectacular después de las dudas que generó en el primer partido de Liga ante el Fútbol Club Barcelona. Esta mañana, durante la recepción al CPLV Valladolid, Óscar Puente aseguraba que el miércoles la licencia estaba en marcha.
Pues creo que viene Junta de Gobierno el miércoles. Creo que eso es lo que me han dicho. O sea que, vamos, que iba todo bien. Así que el miércoles se dará.
Se aprobará el miércoles y ya se podría empezar.
Sí, les hemos dicho que con las tareas previas pueden ir empezando. Tienen que levantar todo el césped, para eso no hace falta licencia, rebajar la capa de tierra que hay debajo del césped, la pueden rebajar 80 centímetros, para eso pueden empezar. Vamos, que el miércoles está la licencia, o sea que yo creo que vamos a ir nosotros más rápido que ellos con la obra.
Sí, pues de eso no cabe duda. Aunque la burocracia suele ser lenta, en esta ocasión parece ser que el trámite se va a ejecutar antes de que el Real Valladolid acometa ese esa rebaje del foso. Un Real Valladolid que tiene que retirar el césped, ya se está en ello, y tiene que rebajar entre 80 centímetros y un metro, como decíamos, la capa de mantillo donde va ubicado el césped, lo cual significa levantar todo el drenaje que estaba prácticamente también recién puesto. O sea, volvemos a partir de cero. La segunda fase será el acondicionamiento de los de las zonas interiores del estadio. Después se tendrá que terminar de currar todo por dentro y finalmente se le pondrá la cáscara. Al menos ese es el orden lógico de la reforma del estadio. Un estadio en el que vamos a ver si juega o no la próxima temporada Daniel Everde. Un Daniel Everde que, como recordarás, el pasado día 31, viernes, a las 23:59, veía cómo finalizaba el plazo que el Real Valladolid tenía establecido con la Roma para ejecutar o no la opción de compra. Una opción de compra que estaba fijada en 2 millones de euros. Si te digo la verdad, no sé si eran 2 millones de euros con el IVA de la operación incluido, no sé si el español o el italiano, si hay IVA o no hay IVA, o si eran 2 millones de euros más el IVA de la operación. El caso es que el Valladolid no considera que sea un precio razonable de mercado ahora mismo con el rendimiento que se puede esperar de Daniel Everde. Ojo, jugador que en el Real Valladolid parece interesante. No es un jugador ahora mismo llamado a desequilibrar el presupuesto, pero sí es un jugador que puede tener su rol y su papel, y es un jugador que ha demostrado en más de una ocasión encontrarse tremendamente a gusto en Valladolid. Bueno, pues 2 millones de euros no es un precio que se ajusta al mercado tal y como ha decidido el Real Valladolid en su análisis previo, mientras evalúa otras posibilidades, como por ejemplo esperar a ver si la Roma rebaja su precio, pero la Roma ha conseguido el primero de sus objetivos, que es, desde el Real Valladolid, enseñar a Daniel Everde. Daniel Everde es un jugador que puede tener ahora mismo cierto mercado en España, sobre todo para equipos de perfil medio-bajo entre los que de momento se encuentra el Real Valladolid. A lo mejor algún equipo sí está dispuesto a mejorar la posible oferta del Real Valladolid o incluso a abonar lo que pide la Roma. Se hablan de otros clubes de primera división que podrían estar interesados. A mí particularmente me parece que hipotecar 2 millones de tu presupuesto para fichajes en un jugador que no ha sido titular indiscutible me parece excesivo, pero puede haber direcciones deportivas que consideren lo contrario y que piensen que el Real Valladolid hace mal no ejecutando esa opción de recompra. A mí particularmente me parece que esperar, sabiendo que el jugador está muy a gusto en Valladolid, sabiendo que el jugador está muy a gusto con Sergio González y sabiendo que el jugador se siente útil, aunque no haya disputado todos los minutos que seguro él buscaba en España, no me parece una opción descabellada. Si alguien se adelanta y paga, bueno, pues el Real Valladolid tendrá un montante económico superior a ese equipo a la hora de ir al mercado. El Real Valladolid, que no va a tener ni el presupuesto de fichajes ni el tope salarial más bajo de la primera división en la próxima temporada, porque, entre otras cosas, la lógica dice que los equipos que ascienden lo hacen con menor índice. Y un Real Valladolid que, viendo ahora mismo cuál sería el mercado en el que se movería, podría haber aumentado su tope salarial de cara a la próxima, al próximo año. Bien es verdad que el mercado en el que se puede mover el Real Valladolid ahora mismo no es un mercado de fichajones y de estrellones. Y eso a lo mejor decepciona a alguien. Yo insisto, traer uno y liquidarte el presupuesto o traer varios de un perfil como el que busca Sergio González y cubrir todas las posiciones, reforzar todas las líneas. Yo tengo mi respuesta clara. Tú a lo mejor eres de los que piensan que es mejor traer una estrella decadente o un jugador emergente a un precio desorbitado. e hipotecar de esa manera todo el presupuesto para reforzar la plantilla. Iremos sabiéndolo. Todavía ni se ha abierto el mercado. Hasta que el equipo no vuelva al trabajo, no podremos saber realmente quién va a formar parte de esa plantilla. Esta mañana, como decíamos, recepción en el ayuntamiento por parte del alcalde y concejal de deportes en funciones al CPLV, sexta liga conseguida por el equipo de patinaje en la jornada del pasado sábado. Estas eran las palabras que le brindaba el alcalde en funciones, Óscar Puente, al equipo de patinaje en línea vallisoletano.
La verdad es que el hockey este año pues nos ha dado una doble alegría. Por un lado, la conquista de la Liga y de la Copa del Rey por vuestra parte, y el título europeo por parte de las chicas. Así que, bueno, más completo es casi imposible, ¿no? Gracias por el trabajo realizado. Es muy duro y sé que es muy complicado en un deporte como el hockey, con las dificultades de todo tipo que hay, de carácter económico, para cerrar el presupuesto, para poder hacer todos los viajes. Pues bueno, haber conseguido competir a este nivel y haber conseguido una final como la del sábado, bueno, pues con esa exhibición de resultado y de juego, que realmente, bueno, pues parecía, daba la sensación de que estabais en otro planeta, ¿no? Con relación al otro equipo finalista, que obviamente no es así. Pero bueno, está claro que habéis llegado en un momento muy bueno al final y os habéis hecho fuertes en casa con esa afición que está allí volcada. Y bueno, pues la verdad que fue muy, muy bonito y muy agradable vivirlo. Así que gracias por el esfuerzo, enhorabuena, y esperamos en los siguientes años pues mantener el nivel. Por lo menos, no sé si siempre se pueda conseguir, pero bueno, es importante asentar la base, asentar el trabajo de cantera y bueno, pues conseguir que los resultados sigan viniendo.
Son elogios del alcalde que agradecía de esta manera el presidente y entrenador Ángel Ruiz.
Igual se me atribuyen, suena falsa modestia, pero es que no creo que tenga tanto que ver. Este año la plantilla ha hecho un esfuerzo enorme a nivel de entrenamientos, de sacar horas, de viajes, de todo, y más teniendo en cuenta que es un deporte que no es profesional, que cuesta incluso sacar a los chicos para venir a la recepción porque están en clases, están trabajando, están... Entonces creo que el mérito es de todos los jugadores, y luego a nivel estructura de club, cada vez más implicadas las familias, los voluntarios. Yo estoy súper orgulloso y siempre lo digo, que cuando jugamos en Canterac hemos ganado antes de empezar. Es decir, ya no es solo que en lo deportivo haya sido un año espléndido, que los chicos nunca nos han derrotado en toda la temporada en casa, sino que incluso aunque perdieras, el éxito ya estaba garantizado simplemente por un deporte minoritario, cómo se está llenando la pista, el apoyo que tenemos de toda la masa social. Y creo que está siendo una temporada muy buena. Ahora viene un poco la evaluación final para el club, que son los campeonatos de España, que es para ver un poco cómo está la cantera, que siempre nos preocupa, porque al final este club, primer equipo, tiene un 80% de jugadores de la cantera.
Y un presidente, Ángel Ruiz, que asumía que este año ha sido la temporada más difícil que recuerda en el plano económico.
A nivel económico, pues las circunstancias han ido torciendo durante toda la temporada y los playoffs nos han dejado un poco tiritando, porque hemos tenido que viajar a Canarias el puente de mayo, hemos tenido Mallorca el otro playoff, y son cosas que, por mucho que prevengas, pues bueno, tendremos que ver cómo lo solucionamos de cara a intentar cerrar la temporada sin deuda, como hemos podido hacer en estos 25 años, que es una de las prioridades también del club en cuanto a gestión, y está complicado. Vamos a ver cómo acabamos la temporada. Y nada, agradecer el apoyo del ayuntamiento con Óscar y Alberto. Yo siempre me he sentido muy arropado y creo que nos tratáis con mucho cariño, y eso se agradece.
También el concejal de Deportes en Funciones, Alberto Bustos, ha querido tener unas palabras para el equipo campeón de Liga.
Agradeceros una vez más, Ángel, y todo el equipo, todo el grupo, deportistas, técnicos, directivos, la labor que se hace, que yo creo que es impecable, desde un barrio, desde Las Delicias, de Canterac, a toda España y a toda Europa. Yo creo que, siendo referencia, lo decíamos la última vez cuando estuvieron aquí las chicas, referencia en España, y creo que también referencia en toda Europa, de lo que es un buen trabajo con el hockey en línea, con el deporte, con la implicación en el barrio, con el deporte de base popular, implicando además a las familias, que yo creo que es muy importante.
Un concejal que se, naturalmente, vanagloriaba del momento que vive el deporte en Valladolid.
Pensar un poquitín, los últimos dos meses, yo creo, han pasado por aquí un montón de deportistas. Estamos casi cerrando un periodo estupendo del deporte de Valladolid en este último año, porque al final nos estamos encontrando con el fútbol en un buen momento, con el baloncesto a puntito de subir a la ACB, con el balonmano de chicos con su mejor clasificación desde que está este club, con el balonmano de chicas en Europa, con el rugby ganadores y finalistas, con el atletismo a puntito de subir, con accesos en rugby femenino, en pádel, en fútbol. También acaba de subir el Sampío a la segunda división. Quiero decir, vivimos un muy buen momento del deporte de Valladolid, que yo espero que se consolide.
Un momento que va a seguir en un evento que te cuento ahora mismo. 5 minutos para las 4. El Masters Valladolid de pádel, una cita que va a tener lugar entre el 15 y el 23 de junio en la Plaza Mayor, en la Acera de Recoletos y en el Club Raqueta. Es un buen momento para repasar cómo están los rankings, tanto femenino como masculino. En chicas, Marta Marrero y Marta Ortega, en su primer año como pareja, ya han conseguido 3 de los 5 títulos. Han campeonado en Vigo, en Logroño y en Marbella. Mientras, en el número 2 aparecen Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, que han sido campeonas en Jaén y en Alicante. Sin títulos, pero con muy buenos resultados, aparece la tercera pareja, Majo Sánchez Alayeto y Delfina Brea. También un binomio, en este caso de circunstancias, que sin embargo ha demostrado una veloz adaptación. En el número 4, Gemma Triay y Lucía Sanz, que han hecho semifinales en Jaén, en Alicante y en Logroño, y han sido finalistas en Vigo. En chicos, tenemos de momento la pareja número 1, Sanio Gutiérrez y Maxi Sánchez, con hasta 3 títulos, tanto en Vigo como en Logroño como en Marbella, un finalista en Jaén y la caída en octavo sorprendente en Alicante. En el número 2, Lebrón y Paquito Navarro, que han sido campeones en los otros 2 torneos, en Jaén y en Alicante. Y Vela y Lima, de momento, se tienen que conformar con haber sido semifinalistas en 4 torneos, siendo finalistas en el Estrella Damm Alicante. Recuerda, del 15 al 23 de junio, el Masters en Valladolid, este año con categoría de primer nivel mundial, y que va a tener su escenario en la Plaza Mayor, en la Acera de Recoletos y en el Club Raqueta. Y un campeón de Europa muy vinculado a Valladolid, Roberto García Parrondo, consiguió ayer el título de la Champions League con el Vardar, que puede hasta desaparecer. Así se declaraba de feliz Roberto García Parrondo, nuestro pocholo, en los micrófonos de COPE al final del partido.
Roberto, enhorabuena, campeón.
Hola, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, ¿quién te lo iba a decir hace, no un mes, sino hace 3 días?
Sí, bueno, hace 3 días era más fácil que hace un mes porque solo había 4 equipos, pero bueno, muy, muy contentos. La Final Four es el torneo más complicado que hay, hay siempre 4 grandes equipos y nosotros hoy, ahora sí podemos decir que hemos ganado, que somos campeones de Europa.
Lo decía porque un equipo que ha tenido lesiones, problemas, no habéis cobrado, llegáis aquí, me imagino que con muchísima ilusión, y bueno, ¿qué pasó?
Nada, que los problemas extradeportivos se quedan fuera de la cancha. Hemos sabido centrarnos en lo importante que es el balonmano, y ahí yo creo que sí que hemos sido mejores.
Oye, ¿y qué les dijiste a los jugadores en el descanso ante el Barcelona, que habéis pegado un subidón tremendo?
Nada, que creyeran en ellos, que yo pensaba que el partido no estaba siendo tan malo. Es cierto que Barcelona había sido superior a nosotros en algunas cosas, pero no para 7 goles. Entonces, eso era lo que le dijo, que siguieran, que creyeran y que fuéramos trabajando.
Pero de cara al año que viene, ¿cómo queda el equipo?
Bueno, veremos ahora cuando acabe esta Final Four, en unos días todo se aclarará y espero que Vardar siga durante muchos años. Solo queda decir que, por suerte, el Vardar es campeón de Europa ahora. A mí lo demás, la temporada ha sido muy dura, muchos problemas extradeportivos, pero una vez más los jugadores se han centrado en jugar, yo me he centrado en trabajar y lo demás ahora mismo yo creo, no quiero ni pensar en ello, solamente poder decir que el Vardar es campeón de Europa y que este equipo se lo merece. Claro, si no crees es difícil. Yo, de hecho, creo que hemos estado bien, que hemos trabajado bien, que los jugadores han jugado un buen balonmano. Ha habido ratos en los que no tuvimos fortuna, luego otros en los que teníamos fortuna, pero la clave es creer en lo que se ha estado trabajando toda la temporada, en que el equipo unido puede ganar partidos, y así ha sido.
Roberto, 2 títulos de Champions para el Barça, perdón, para el Vardar, 2 técnicos españoles, Raúl, tú, la escuela española triunfa por todo el mundo y además triunfa en Macedonia.
Bueno, sí, en Macedonia pues llegó Raúl hace 5 o 6 años. Y como su trabajo fue bueno, fue muy bueno, pues eso quizás nos ha abierto la puerta a otros españoles que saben, que conocemos y tal. David estuvo allí, David ahora está en Vespren. No solo en Macedonia, porque lo que habéis dicho antes, 4 entrenadores en la Final Four. a disfrutarlo.
Disfrutemos del momento que vive el deporte español. Son las 4.